Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana, escuchantes de la disidencia? Ya estamos de nuevo en la rutina diaria. Ya nos hemos pagado los excesos festeros y comenzamos un nuevo curso. Un nuevo curso que nos llevará a recorrer el otoño. El otoño, momentos de cosecha, momentos de recolección, momentos de acopio de energías para el frío invierno. Hoy estaba con mis amigos en plena conversación y de pronto me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que algunos de nosotros tenemos como si fuese una obligación la necesidad de opinar sobre cualquier cosa que estemos comentando. Es decir, esas palabras que usamos con tanta ligereza, esas que empiezan con el yo creo, o yo pienso que él o ella están pensando o queriendo decir, o para mí, la más lapidaria, a mí eso me parece bien o me parece mal, como si fuésemos los jueces del mundo. ¿Por qué tenemos la necesidad de pensar, de suplantar al otro? ¿Por qué tantas veces nos hacemos los dueños de los pensamientos y las palabras del otro? ¿Para así hacerlas nuestras como si tuviésemos capacidades adivinatorias? ¿Capacidades adivinatorias sobre la vida de los demás? ¿Y hay otras ocasiones que es como si tuviéramos celos? Celos de que los demás pudiesen decir o pensar cosas que a nosotros no se nos pudiesen haber ocurrido nunca. Y sintiésemos que el otro pudiese quedar por encima de nosotros. Sí, escuchantes, sí, me ha llamado la atención poderosamente con la rapidez que interactuamos para apoderarnos del pensamiento o de las palabras del otro. Para así, de esta forma, sentir que nosotros somos como más inteligentes, como más capaces, como más listos, no sé, como más. Y me pregunto, y os pregunto, ¿por qué tenemos la necesidad de ganar en todo en la vida? ¿Por qué sentimos cuando el otro expresa o hace algo o tiene un pensamiento positivo? ¿Necesitamos quitarle importancia y apoderarnos de la posible gloria? ¡Ay, la palabra! La palabra. ¿Cuánto que creemos en la palabra? Y solo es un 6% de lo que somos capaces de expresar cuando nos estamos comunicando con los demás. Sí, disidentes, sí. ¿Cuánta importancia le damos a la palabra? Cuando es la forma más fácil que los humanos tenemos para no decir los verdaderos sentimientos. Sí, escuchantes, es la forma que tiene más fácil que tenemos los humanos para no decir la verdad. Con la palabra podemos intentar decir lo que nuestra alma no siente. Aunque si nos fijamos, veremos que por medio de nuestro cuerpo, el alma consigue expresar sus verdaderos sentimientos. A ver, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado? que hemos estado contrariados y nos han preguntado, ¿te pasa algo? Y hemos dicho con la cara de juicio, con la cara amarga, con la cara agria y casi, casi con un tono ligeramente alterado, no, a mí no me pasa nada. Sí, disidentes, sí. Entre el alma y nuestro cuerpo hay una simbiosis. Una simbiosis ancestral, que no necesita de la mente para ser capaz de expresar los sentimientos. Es algo tan normal como sentir hambre, como sentir sed. ¿Os imagináis decir, ahora voy a tener sed, o hambre, o frío, o miedo, o calor, o voy a estar alegre? ¿Cuánto le cuesta al actor llorar en una obra de teatro? ¿Cuánto nos costaría reír a nosotros cuando nos dan una mala noticia? Sí, disidentes, si fuésemos mente, si todo estuviese regido por la mente, podríamos llorar en los bautizos y reír en la puerta del quirófano. Sí, la palabra se hace en la mente. La palabra es como la mente intenta interpretar lo que sentimos. Como la mente quiere que los demás interpreten lo que sentimos. Por eso, muchas veces, la palabra es interiorizada. Realiza por medio de nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces decimos, esta persona no te mira a los ojos cuando te hablo? Y nos ponemos en alerta. Y ahora quiero poner una canción. Una canción que nos va a hablar de esfuerzo, de supervivencia, de dolor, de oscuridad. Víctor Manuel, el abuelo Víctor.
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa. Su frente limpia y clara, quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña, es su amiga más fiel, nunca le engaña, temblorosa la mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final como siempre murmurando que María me esconde su tabaco. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida.
¿Qué tal la canción? Dura. Esta canción es dura, ¿verdad? Ay, señor, cuando nos ponemos a vivir la vida de esa forma, cuando vemos la vida de color negro, como el carbón, si la vemos, que no quiere decir que sea. Es decir, muchas veces vivimos la vida en color negro, pero no la pintamos nosotros. La vemos, pero no hacemos nada para ponerle ni luz ni color a nuestra alma. Y escuchando esta canción me viene a la cabeza que es la felicidad. ¿A qué llamamos nosotros felicidad? Y me pregunto, lo primero que me pregunto es, ¿cuántas clases de felicidad existen? ¿Por qué cuando pregunto a distintas personas las respuestas son tan distintas? Y siempre va asociada a algo que no tenemos. El que tiene dinero y puede tener un coche más grande, una casa más grande, tiene una cuenta corriente muy grande, y resulta que le falta tiempo, que le falta comprensión, que le falta cariño, que le falta paz interior, que siente que sus hijos no le quieren, que siente que su pareja lo mira raro o no lo entiende, que no le agradecen, nadie de su casa agradece que no les falte de nada, y se consuela diciendo, si tienen lo tienen todo, si tienen todo lo que quieren tener, evidentemente tienen todo lo que se puede comprar. Claro. ¿Y él en qué se ha convertido? Él se ha convertido en un consumidor de energía, en un adicto al triunfo, en un drogadicto del éxito, que le secuestra su vida para entregarla al trabajo, que no es otra cosa que consumir éxito, éxito económico. Y así se siente como si se sentase en una silla. Y una silla, eso sí, de oro. Pero una silla que solo tiene una pata. Y como todas las sillas con una pata solo, es una silla insegura. Y se cree, piensa y siente que ganando más dinero a la silla le crecerán más patas. Sí, le crecerán las patas del amor. Las patas de la comprensión y las patas de la amistad desinteresada. Y así seguirá toda su vida buscando, mirando el culo de la silla a ver si nacen esas patas. Ay. Y al otro. Preguntamos al otro. Al que no tiene dinero. Al que aún debe alguna letra del coche. ¿Aún le queda parte de la hipoteca? ¿El que llega a fin de mes haciendo milagros? ¿El que convierte un euro en cuatro? Como Jesús, los peces y los panes. ¿El que consigue que su hijo estudie? ¿Estudie lo que él no ha podido estudiar? Sí, ese que con su pareja todos los días suspiran por tener más dinero, más casa y más coche. A ese que le gustaría tener una cuenta corriente inagotable. Ese que todo lo convierte en angustia. Que hace de la necesidad su bandera. Que no mira los logros que consigue. Solo está pendiente de lo que no tiene en su vida. De lo que no ha podido hacer. Ese que dice que no tiene suerte. Sí, escuchantes. Nunca estaremos de acuerdo con lo que conseguimos. Nunca. Siempre estaremos pendiente de lo que no tenemos. Nunca aceptaremos que la vida es trabajo, esfuerzo, decisión, compromiso y superación. Y que todo eso es el alimento de nuestra felicidad. Sí, escuchantes, sin superación no hay felicidad. Sin compromiso no hay felicidad. Sin decisión no hay felicidad. Sin esfuerzo no hay felicidad. Sin trabajo no hay felicidad. Y no me refiero al trabajo que nos da el dinero para comer, sino al trabajo. El trabajo interno propio para ponernos de acuerdo con nosotros mismos. El trabajo que muchas veces nos cuesta. El trabajo que nos cuesta modificar nuestras conductas, nuestra percepción de la realidad, para así sentir la satisfacción de que nosotros somos unos campeones, de que nosotros somos capaces, de que le estamos ganando a la vida, sí, ganando a la vida, no perdiendo en la vida, ganando a la vida. Solo con eso nuestro caminar hacia nuestro destino, solo con ese cambio de actitud, solo con ese estar pendiente de lo que superamos cada día, nuestra alma ya se sentirá completa. Y ahora un rap de un cantante que le gusta a mi hijo pequeño, y a mí poco a poco me va gustando cada día más. La canción se llama Hoy Sé. Y la canta el pelirrojo.
Pierde ante la actitud y que nunca es pronto para cuidar tu salud, que es imposible gustar a millones sin que un par de cientos te toquen los. Hoy sé, en la calle o en la escuela, solo se aprende si usas tu cabeza.
Hoy sé, el dolor de perder crea rabia y sin freno. Es como el queroseno que no sirve de nada, vivir en el ayer, satisfecho por lo hecho, pero volver a caer y volveré a levantarme. Como siempre, trataré de pensar y ser consciente. Hoy sé, que todo tiene remedio, sonrisa, constancia y fuerza harán imperio.
Me cuesta tanto admitir que forma parte de mí. Hoy sé que quiero de mí. No alcanzas a distinguir qué es lo importante de ti. Hoy sé que esperas de mí. Me cuesta tanto admitir que forma parte de mí. Hoy sé que quiero de mí.
Y dice la canción, hoy sé que las circunstancias se solucionan con decisiones. Sí, disidentes, la felicidad es una actitud frente a la vida. ¿Sabéis? Esta mañana me he mirado al espejo y lo primero que me ha venido a la cabeza es esa frase que es, dice, nadie me quiere, nadie me entiende, que solo estoy. Y salgo del baño y el primero que me cruzo en el pasillo voy y se lo cuento. Se lo cuento para conseguir, inconscientemente, que el otro se sienta culpable. De que el otro me sienta culpable, de que yo me sienta solo, o sola. Y de que yo no sea capaz de entenderme a mí mismo o a mí misma. Y de quererme y hacerme feliz. Esto podría ser el comienzo de un libro. Un libro que se llame El camino hacia la felicidad. Sí, ¿cuántas veces nos dicen lo que debemos de hacer para ser felices? Como si la felicidad fuese un todo. Como si la felicidad fuese la meta. Y después de conseguir esa meta, nos damos cuenta de que la felicidad, nos daríamos cuenta de que la felicidad ya se ha gastado. Y después de conseguir esa meta, ¿qué nos queda? El vacío. Con lo que nos ha costado conseguir ese campo, esa casa, ese coche, que el niño o la niña estudie. Que la vecina me hable, que mi pareja me dé la razón. Sí, disidentes, sí. Después de todo eso, o mejor dicho, a pesar de todo eso, ¿qué nos queda para ser felices? Solo nos queda lo que teníamos al principio, las ganas de vivir, las ganas de sentirnos bien, bien con nosotros mismos. De ir realizando nuestros sueños y conforme los vayamos consiguiendo, ir reponiendo nuestra despensa de ilusiones pendientes de realizar. Eso es, escuchantes. Eso es como la vida misma. Que el viernes compramos la comida física para la semana. Y si algo se gasta demasiado pronto, la reponemos en 3 semanas. Y algunas cosas que no gastamos las congelaremos. Eso es lo que hacemos con los alimentos. Eso es lo que hacemos con el alimento físico. Eso es lo que deberíamos de hacer con el alimento espiritual. Y de vez en cuando limpiar el frigorífico y renovar casi todo, desechando lo que no hemos sido capaces de gestionar. Sí, compañeros del camino, ¿cuántas veces nos ofuscamos en una determinada idea y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas? Y un día, y 3, y 5, o algunas cosas, toda la vida. Y estamos sintiendo ese vacío, sí, ese vacío. Y como estamos ofuscados, a lo único que le prestamos atención es a eso que nos falta. realizando las demás funciones como autómatas, sin darle mayor importancia. Y de esa forma, al cabo de unos años, volveremos la vista atrás y solo tendremos los recuerdos de lo que no hemos conseguido, de lo que no tenemos, de lo que tenemos pendiente de realizar, y nos diremos, diciéndoselo a los demás, esta vida es una full del catapult, sintiendo que nuestra vida no ha servido para nada, porque toda nuestra atención, toda nuestra atención la hemos tenido, la hemos puesto en lo que no tenemos. Eso nos pasa por no vivir el aquí y el ahora, por no levantar la vista y recorrer el camino sin dependencias, por no alimentar a nuestra alma con lo que cada día nos ofrece la vida. Sí, vivir en el aquí y en el ahora es vivir cada día. Vivir cada día lo nuevo de ese día, sin saber que todo, absolutamente todo, en ese nuevo día, en ese nuevo instante, será como ver un río. Imaginamos que nos sentamos en la orilla de un río y nos pregunta, ¿qué haces? Y contestamos, ¿ver el río? Pero si llevas 2 horas viendo lo mismo, nos recriminan. ¿De verdad llevamos 2 horas viendo lo mismo? Pensarlo, disidentes. Si estamos 2 horas viendo el mismo río pasar, ¿de verdad que siempre estamos viendo lo mismo? Pues no, disidentes. El río se renueva a cada instante. A cada instante pasa agua nueva. Agua que jamás volverá a pasar por allí. Y sí, la vida es eso. Nuestra vida es eso. Aparentemente una monotonía que jamás es igual, es decir, una aventura que jamás podremos repetir, porque si intentásemos repetirla, ya la estaríamos condicionando, y al no ser espontáneo, no pasaría lo que habríamos pensado. Qué susto cuando alguien dice, llevo pensando en esto más de un mes. En un mes, ¿cuántas cosas se pueden esperar conseguir? En un mes, ¿cuántas cosas va a llevar implícito ese pensamiento? ¿Cuántas expectativas debe de cumplir ese pensamiento para que nos satisfaga, para que llene todas nuestras expectativas? ¿Con qué facilidad los humanos nos hacemos la vida difícil? Con lo fácil que es dejarse llevar, levantar la vista y caminar sin esperar nada a cambio, solo confiando en nosotros mismos y dirigirnos hacia donde nuestra intuición nos lleve. Y hablando de intuición, ponemos una canción de un grupo caudetano, una canción que a mí me gusta, Mala Luna, con la canción Mala Luna.
Que yo pueda hacer, mala luna, cualquier ventana, mala luna, luces de
Y nos dice esta canción: mis sueños se cuelgan de cualquier farola. Palabras de soledad. Palabras de soledad. Intentemos que nuestros sueños, se peguen a nuestra alma y poco a poco, seamos capaces de ir realizando, ¡Ay, los sueños! ¿Cuántos sueños tenemos? ¿Cuántos de ellos son solo sueños? ¿Y cuántos los confundimos con la felicidad? Es decir, ¿cuántas veces nos decimos, si consiguiésemos esto, sería el hombre o la mujer más feliz del mundo? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros modificamos nuestras vidas lo suficiente para que esos sueños puedan realizarse? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de renunciar a algo para poder conseguir una nueva meta? Deberíamos de pensarlo un buen rato y escucharnos. Y escucharnos desde el corazón. Escuchar nuestro corazón. Y veréis cómo nos dice, pocas. A veces menos, ¿eh? Menos que pocas. Solo miramos al cielo y esperamos que por obra y gracia divina se realicen, como si los sueños pudiesen realizarse por arte de birloque. Sí, disidentes, los sueños, si no queremos que se queden en eso, en solo sueños, hay que trabajarlos. Nos obligarán a modificar nuestra rutina diaria y pondrán a prueba nuestras capacidades, nuestras voluntades. Sí, escuchante, todo conlleva un esfuerzo, pero lo que también es cierto es que la satisfacción que se siente cuando conseguimos un sueño siempre va a ser superior al esfuerzo realizado. Y ahora, como todas las semanas, un cuento de Jorge Bucay. Conocerse, conocernos.
Aquel día, Sinclair se levantó como siempre a las 7 de la mañana. Como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de ducharse se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa a la moda, como era su costumbre, y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Allí se encontró con la primera sorpresa del día. No había cartas. Durante los últimos años, su correspondencia había ido en aumento, y era un factor importante para su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereales, como recomendaban los médicos, y salió a la calle. Todo estaba igual que siempre. Los vehículos de costumbre transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual que todos los días. Al cruzar la plaza, casi tropezó con el profesor Exer, un viejo conocido con quien solía conversar largas horas sobre inútiles planteamientos metafísicos. Lo saludó con un gesto, pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó por su nombre, pero ya se había alejado, y Sinclair pensó que no había llegado a oírle. El día había empezado mal y parecía que empeoraba con amenaza de aburrimiento flotando en su ánimo. Decidió volver a casa, a la lectura, a la investigación, esperar las cartas que con seguridad llegarían aumentadas para compensar las no recibidas antes. Esa noche, el hombre no durmió bien. Se despertó muy temprano, bajó y mientras desayunaba comenzó a espiar por la ventana esperando la llegada del cartero. Por fin, lo vio doblar la esquina y su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin siquiera detenerse. Sinclair salió y lo llamó para confirmar que no había cartas para él, pero el cartero le aseguró que nada había en su saco para ese domicilio. Le confirmó que no había ninguna huelga de correos ni problemas en la distribución de cartas de la ciudad. Simplemente no tenía correspondencia. Lejos de tranquilizarlo, esto le preocupó todavía más. Algo estaba pasando y tenía que averiguar de qué se trataba. Se puso una chaqueta y se dirigió a casa de su amigo Mario. Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar de su amigo, que no tardó en aparecer. Sinclair avanzó al encuentro del dueño de la casa con los brazos extendidos, pero este se limitó a preguntar: «Perdón, señor, ¿nos conocemos?». El hombre creyó que era una broma. Rió forzadamente, presionando al otro para que le sirviera una copa. El resultado fue terrible. El dueño de la casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle al extraño, que ante tal situación se descontroló y empezó a gritar y a insultar, dando aún más motivos al fornido empleado para que lo empujara con violencia a la calle. Camino de su casa, Sinclair se cruzó con muchos otros vecinos que lo ignoraron o actuaron con él como si fuera un extraño. Una idea se había apoderado de su mente. Había una confabulación en su contra, y él había cometido una extraña falta contra aquella sociedad, dado que ahora lo rechazaba tanto como algunas horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que pudiera haber sido tomado como ofensa, y menos aún alguno que involucrara a toda una ciudad. Durante 2 días se quedó en casa esperando correspondencia que no llegó o anhelando la visita de alguno de sus antiguos amigos. Pero nada de eso pasó. Nadie se acercó a su casa. Nadie tocó su puerta para saber de él. La señora de la limpieza faltó sin avisar y el teléfono, de pronto, dejó de funcionar. Entonado por una copita de más, la quinta noche, Sinclair decidió ir al bar donde siempre se reunía con sus amigos para comentar las tonterías cotidianas. Apenas entró, los vio, como siempre, en la mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre y todos lo festejaban como de costumbre. El hombre acercó una silla y se sentó con ellos. De inmediato se hizo un lapidario silencio que denotaba lo indeseable que les parecía a todos el recién llegado. Sinclair no aguantó más. «¿Se puede saber qué os pasa a todos conmigo? Si hice algo que os molestó, decídmelo, acabemos con esto. Pero no me tratáis así, porque me estoy volviendo loco». Los demás se miraron unos a otros, entre divertidos y fastidiados. Uno de ellos quiso girar su dedo índice sobre su sien, diagnosticando al recién llegado. El hombre volvió a pedir una explicación. Después la suplicó y por último cayó al suelo implorando que le explicaran por qué le estaban haciendo esto. Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. «Señor», le dijo, «ninguno de nosotros le conoce, así que no nos ha hecho usted nada. De hecho, ni siquiera sabemos quién es usted». Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y salió del local arrastrando su humanidad hasta su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba una tonelada. Ya en su cuarto, se tiró sobre la cama. Sin saber cómo ni por qué, había pasado a ser un desconocido, un ausente. Ya no existía en las agendas de sus corresponsales ni en el recuerdo de sus conocidos, menos aún en el afecto de sus amigos. En su mente aparecía un pensamiento como un martilleo, la pregunta que los demás le hacían y que él mismo empezaba a hacerse. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Sabía él realmente contestar esa pregunta? Él conocía su nombre, su domicilio, la talla de su camisa, su número de documento de identidad y algunos otros tantos datos que lo definían para los demás. Pero fuera de eso, ¿quién era? Verdadera, interna y profundamente. ¿Aquellos gustos y actitudes, aquellas inclinaciones e ideas, eran suyos verdaderamente? ¿O eran como tantas otras cosas un intento de no defraudar a quienes esperaban que él fuera quien había sido? Algo empezaba a estar claro. Ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una determinada manera. Fuera como fuera, nada cambiaría en la respuesta de los demás hacia él. Por primera vez en muchos días, descubrió algo que lo tranquilizó. Esto lo ponía en una situación que le permitía actuar como quisiera sin tener que buscar la aprobación de nadie. Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo entrando en sus pulmones. Se dio cuenta de que la sangre le fluía por las venas, percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que por primera vez en mucho tiempo no temblaba. Ahora que por fin sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, que solo se tenía a sí mismo, ahora podía reír o llorar, pero por él, no por los demás. Ahora por fin lo sabía. Su propia existencia no dependía de los otros. Había descubierto que le había sido necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Sinclair se durmió tranquila y profundamente y tuvo hermosos sueños. Despertó a las 10 de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto de manera maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado y encontró algo debajo de su puerta, una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nada hubiera pasado. Y por la noche, en el bar, parecía que nadie recordaba aquella extraña noche de locura. Al menos nadie se dignó a hacer ningún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad. Todo, salvo él, por suerte. Él, que nunca más tendría que rogarle a nadie que lo mirara para poder saber que estaba vivo. Él, que nunca más tendría que pedirle al exterior que lo definiera. Él, que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que aquel hombre jamás olvidaría quién era.
Dice, ahí queda eso. ¿Cuántas veces modificamos nuestra conducta para que los demás nos acepten? Sí, para que los demás nos acepten. Y sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en otra persona y poco a poco nos iremos convirtiendo en auténticos desconocidos para nosotros y para las personas que nos rodean. Hay escuchantes, sí, disidentes. ¿Cuánta falta de honestidad para con nosotros mismos? ¿Por qué nos dejamos cambiar? Un día de estos haré un taller sobre la honestidad. Cuando hablas de la honestidad, la gente se cree que es no deber dinero. La honestidad para ser coherente con lo que nosotros queremos ser. Para ser honestos con nosotros mismos, siendo nosotros. Esa es la honestidad. Y con esto, con esta última reflexión, os dejo. Y sin más, termina el chirriar. El chirriar de nuestra conciencia. Sí, poco a poco ya vamos por el noveno programa. Y como siempre, amigos de la disidencia, un abrazo. Un abrazo con el corazón, de corazón, desde mi corazón. Tener buena semana, escuchantes. Gracias.